noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Buenas noches, Gepardo.
Buenas noches, Luis, y buenas noches a todos nuestros radioescuchas, tanto aquí en el exilio como en nuestra cautiva y querida patria.
Ángel, hace como cuatro meses, que una iniciativa aquí de cubanos del exilio, y apoyado incluso por el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, hicieron una recogida de artículos para enviar a Cuba, que iba a llegar a ellos de mano a mano, según los organizadores de esta recogida y este envío. Y el gobierno cubano, pues sencillamente, no la aceptó así, de esa manera. Anteriormente, otro grupo de cubanos de tendencia castrista o de simpatías castristas enviaron también medicinas y otros utensilios y equipos para Cuba, pero estos la enviaron a las entidades del gobierno de la tendencia castrista. Entre ellos se destacaba Joe García, que fue un directivo de la Fundación Nacional Cubana Americana y que ha mantenido una actitud de acercamiento, de relajamiento, de congraciarse con la tiranía castrista, y él y otro grupo de cubanos que están en esa misma línea, pues también enviaron esta supuesta ayuda, pero como te dije, fue enviada directamente al gobierno, a los organismos del gobierno, y entonces esta sí la aceptaron. Esta que iba de mano a mano, de hermano a hermano, como se llamó la iniciativa, pues el gobierno la rechazó y la incautó, y no la entregó, sencillamente se apoderó del contenedor y ya está en manos de ella. Según la información, la Hispania Bible Church, que es la iglesia responsable del envío de ayuda humanitaria a La Habana, que procedió de Miami, ha declarado que definitivamente la carga ha sido confiscada por el gobierno cubano y asegura haber transitado en los últimos meses todos los caminos posibles de reclamación. El pastor añadió que los oficiales, el pastor de la iglesia Hispania Bible Church, añadió que los oficiales y la compañía embarcadora con quien han estado en contacto todo este tiempo, les informó que dado que los contenedores están en manos de las autoridades de la isla, ya no se pueden rastrear. Recuerda que habían contactado a iglesias hermanas en Cuba que no son parte de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos, a quienes le enviaron la carga con la única petición de que entregaran la carga a otros cristianos necesitados. Sin embargo, asegura que pese a que esas iglesias hicieron todos los trámites y varias reclamaciones legales de la carga, la aduana se ha negado desde hace 4 meses a entregar los contenedores y a ofrecer cualquier explicación a sus dueños. Mardoqueo Jiménez añade que eso significa, obviamente, que la ayuda humanitaria enviada con tanto amor y sacrificio por personas y organizaciones de buena voluntad desde Estados Unidos, ha sido robada por el gobierno que hay en Cuba, sin siquiera ofrecer explicaciones, ni mucho menos emitir un documento ni un acta de confiscación. Luego de meses de seguimiento e intentos por todas las vías posibles, hemos agotado los caminos de reclamación y solo nos queda exigir públicamente al régimen de La Habana que devuelva al pueblo lo que al pueblo pertenece, concluyó este señor, este pastor que es responsable de la iglesia Hispania Bible Church. ¿Qué te recuerda esto, Ángel?
Mira, Luis, eso es lo mismo de siempre. El régimen castrocomunista es un régimen cerrado. Ellos no permiten que se haga cualquier tipo de ayuda al pueblo que no sea controlada y manipulada por ellos, porque de esa forma ellos se quedan con la mayor parte, tratan de trabajar con esa mercancía a su favor, la sitúan en los lugares que a ellos les conviene y pues como un buen usurero pues le da al pueblo alguna migaja de la ayuda. Ya es la primera vez de que se ha enviado y ellos no aceptan que de ninguna forma se entre nada directamente al pueblo, porque en primero se le va de las manos a ellos el control, y segundo que ellos no permiten, como régimen totalitario que es, que por fuera alguna institución que veladamente está trabajando en beneficio de la ciudadanía pues esté por encima de ellos repartiendo cualquier tipo de ayuda a los ciudadanos, aunque sabemos que lo necesitan. Está bastante precaria la situación y prefieren que se pudran los artículos, que se sean a perder en un almacén antes de entregárselo al pueblo, si no es directamente por ellos, con muchos los van a utilizar para su consumo y otros para venderlo, como han hecho en otras ocasiones, con ayuda que han llegado y han aparecido que la han vendido hacia otros pueblos y han puesto inclusive que ha sido un sobrante de la reforma agraria en Cuba, un sobrante de la producción en Cuba, cuando todo ha sido un engaño más.
Sí. Ángel, y no es solamente que el régimen castrista confisque estos artículos de necesidades que se le envían, que tratan de enviar los cubanos de aquí a los cubanos de allá, sino que también en otras oportunidades, cuando han habido situaciones catastróficas por ciclones y cosas de esas, que le han enviado la ayuda y ellos la han aceptado a través de la Cruz Roja Cubana, en algunos casos, que en definitiva la Cruz Roja tan cubana también es parte de la estructura de la tiranía, incluso de hecho pertenece al Ministerio del Interior. Y esas ayudas ellos las han posteriormente, después que la han confiscado, se han hecho dueños de ellas, se la han vendido al mismo pueblo al que le fue enviada de una manera gratuita y de cooperación por otros países. Mira, Ángel, vamos a escuchar las palabras de este pastor, que es el responsable de Hispania Bible Church y que tuvo a cargo el envío de esta ayuda humanitaria a otras iglesias en Cuba que no son parte del Consejo de Iglesias de Cuba, que es un organismo que está adherido a la cristianía castrista.
Con gran pena me veo obligado a hacer esta declaración pública para hacerle saber a todos que las autoridades de Cuba han confiscado la totalidad de las donaciones. A pesar de cumplir con todas las regulaciones y permisos requeridos en los Estados Unidos y en Cuba, la carga no fue entregada a sus destinatarios. Oficiales y compañía embarcadora con quien hemos estado en contacto todo este tiempo nos informó que, desafortunadamente, dado que los contenedores estaban en manos de las autoridades de la isla, ya no se pueden rastrear. Nuestra iglesia había contactado a iglesias hermanas en la isla que no son parte de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos, a quienes le enviamos la carga con la única petición de que entregaran parte a otros cristianos. Estas iglesias hicieron todos los trámites y varias reclamaciones legales de la carga, pero la aduana se ha negado desde hace 4 meses a entregar los contenedores y a ofrecer cualquier explicación a sus dueños. Lo cual significa, obviamente, que la ayuda humanitaria enviada con tanto amor y sacrificio por personas y organizaciones de buena voluntad desde los Estados Unidos ha sido robada por el gobierno que hay en Cuba, sin ni siquiera ofrecer explicaciones y mucho menos emitir un documento o acta de confiscación. Nuestra única motivación era y es ayudar a los cubanos que están atravesando una profunda crisis humanitaria. Las organizaciones de solidaridad entre hermanos nos informaron que más de 15,000 familias necesitadas en Cuba ya habían solicitado tal ayuda.
Ángel, por otra parte, aquí en Miami, el director democrático cubano anunció el otorgamiento del Premio Libertad Pedro Luis Boitel 2020 en una reunión de vigilia por la libertad de los presos políticos cubanos que se celebra los miércoles en la noche desde hace años frente al restaurante Versailles. Este año el premio Premio de la Libertad Pedro Luis Boitel fue otorgado a Humberto del Real y a Miguel Díaz Bauza. Y la ceremonia se llevó el pasado miércoles en una vigilia muy sencilla por lo de la pandemia. Y ahí pues se anunció públicamente el otorgamiento de este premio, aunque ya en las redes sociales ya se ha corrido, se ha anunciado lo de este premio. El premio Pedro Luis Boitel fue creado en el 2001 por una coalición de 8 organizaciones no gubernamentales de Europa Oriental y Central junto al Directorio Democrático Cubano. El premio es presentado anualmente para reconocer el trabajo y liderazgo excepcional de la resistencia dentro de Cuba que promueva un cambio hacia la democracia. Se denomina Premio Libertad Pedro Luis Boitel en recordación del activista que luchó contra la dictadura militar de Fulgencio Batista y luego contra el totalitarismo del régimen de Fidel Castro. Pedro Luis Boitel fue condenado en 1961 a 10 años de prisión, pero el gobierno castrista lo mantuvo encarcelado aún después que había completado su sentencia. Entonces Pedro Luis comenzó una huelga de hambre que duró 53 días y le negaron asistencia médica y a consecuencia de ella murió el 25 de mayo
de 1972. Ángel. Mira, Luis, muy merecido este otorgamiento del premio a nuestro compatriota y hermano de lucha, Humberto de Real y a Miguel Díaz Bouza, quienes llevan muchos años ya en prisión. Sabemos que ellos desembarcaron en Cuba junto con Sosa Amando Fortuny, que como ya sabemos falleció recientemente en la prisión, lo dejaron morir los castrocomunistas, y ellos pues también están en una mala situación, ya muchos años presos y plantados en dichas prisiones. Y creo que es muy merecido de que a ellos se les otorgue este año ese reconocimiento por el sacrificio, su estoicismo y su patriotismo en aras de la libertad y del prestigio político también.
Ángel, ya llevan 26 años en esa posición de prisioneros políticos y no hay mucho vestigio de que quieran por parte de la tenía castrista de aliviarle la pena. Ángel, yo pude, cuando tuve conocimiento del premio que luego Iteri, que se iba a ofrecer a esa noche en la vigilia, el miércoles pasado en la vigilia, pues pude hablar con la madre y le grabé algunas palabras que vamos a escuchar a continuación.
Muy bueno.
Graciela.
Dígame, ¿cómo están?
Bien, Graciela, ¿cómo están ustedes por allá?
Ay, bien, hijo. Mucha miseria, pero bien de salud.
Están bien de salud, menos mal, caramba. ¿Cómo están los muchachos?
Ay, sí. No, ellos también. Yo hablo con Miguel todos los días, porque como ya están en campamento abierto, es...
Ya lo pasaron, ¿no?
Sí, ya lo pasaron por campamento. Pero no me acuerdo el nombre, para el mismo, para Villa Clara.
Ah, caramba. Sí. Eso significa que...
A mí ustedes no le han dicho nada ahí.
Sí, seguro. ¿Esto significa que está a un paso de la calle?
Yo pienso eso. ¿Hasta cuándo y hasta dónde?
Uh-huh. Graciela, no sé si usted sabe que el premio Perú Hotel, que da el directorio democrático todos los años, nominaron a Eladio y a Miguel. Y esta noche...
¡Ay, gloria a Dios!
Esta noche en una ceremonia ahí sencilla por la situación, ahí donde está la vigilia, nos vamos a reunir y vamos a hacer el anuncio, que ya está en las redes, ya. Uh-huh. Ya está en las redes.
¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Mi mamá no te quiere que hablen de Pedro.
Es un reconocimiento sencillo, pero tiene fuerza internacional, porque eso fue un acuerdo que se tomó en el año, creo que fue 2001, entre varias organizaciones internacionales. Bueno, no sé si usted querrá mandar un mensaje para acá, para nosotros lo conocer.
Bueno, si tú me dejas, yo te digo.
Bueno, pues comience cuando quiera.
Yo le doy las más sinceras gracias de todo corazón a todos aquellos valerosos hermanos que se acuerdan de los presos políticos que están aquí en Cuba, como el problema de Miguel y de mi hijo que llevan desde el año 94. Estoy muy agradecido por cualquier acción que hagan para bien de ellos y sin palabras.
Bueno, Graciela, para nosotros también, aquí todos en el exilio que hemos seguido la trayectoria de su cita anteriormente y ahora pues que nos quedan Eladio y Miguel, pues seguimos aquí pensando en ellos, tratando de ayudar en lo que podamos. A usted decirle a usted que tenga fuerza como siempre ha tenido. Usted ha sido una madre valerosa, una madre valerosa que ha atendido a su hijo en particular y a los demás también en esa forma. Así que por acá nosotros...
Pero ya siempre los ayuda, pero...
¿Cómo no? Aquí el Presidio Político Histórico le agradece su esfuerzo y le reconocemos la fuerza con que usted se ha mantenido al lado de estos tres hermanos nuestros.
Gracias, infante, gracias, mi amor.
Así que, por favor, transmítale esta noticia a ellos, el Premio Internacional Pedro Luis Boitel, que cada año el directorio democrático se lo dedica a uno de los luchadores, o a dos en este caso, de los que están manteniendo la antorcha de la libertad por Cuba allá en la patria.
Está bien, mi hermano.
Bueno, saludos, Graciela, y seguimos en contacto por acá.
Bueno, un millón de gracias y muchas bendiciones para ustedes, mi hermano.
Ok, cuídense, Graciela, y cuídense todos por allá. Y que pase estas fiestas navideñas lo mejor que puedan.
Claro que sí. Teniendo salud no hay problema.
Ok. Bueno, hasta luego, Graciela.
Ay, mi hermano, un abrazo fuerte, sí.
¿Cómo no? Ángel, por otra parte, en estos días, a principio de la semana, estabas comentando cómo varios compañeros del presidio de mártires nuestros, con lo que algunos de ellos tú compartiste en la cabaña, fueron llevados al paredón. Y en este intento nuestro de rescatar estas vidas heroicas, pues nada, te estoy pidiendo que compartas con nuestros oyentes el parte vivida en esa galera de la cabaña.
Mira, Luis, efectivamente, hay momentos y situaciones que uno ha pasado por el presidio que te han dejado huellas, te han marcado profundamente. Y una de ellas fue cuando yo llegué a la prisión de la cabaña. Yo llegué un 25 de noviembre del año 64 a la prisión de la cabaña. En aquello entonces estaba muy efervescente la situación en la prisión de las causas peligrosas que estaban llegando, muchos hermanos que estaban llegando y venían ya con la pena de muerte, y otros pues ya lo llamaban al encauzamiento y le entregaban la pena de muerte. De ello pude tener esa vivencia, primeramente el paredón de fusilamiento, que está en los fosos de la cabaña, está en la pared donde terminaban las galeras. Últimamente las últimas galeras, las 7 y la 8, que era la que estaba más cerca del paredón, estaba en la galera 8, y allí cuando llegué, pues muchos nos dijeron que cuando sonaba el cañonazo de las 9, que se hacía hacer silencio, que era en la prisión, pues muchas veces se oía un carruaje y voces en los fosos que era que iba a haber fusilamiento. Yo recuerdo de que el 15 de diciembre se apagan las luces de las galeras, van a hacer silencio y comienzan a sentirse varios ruidos en el foso, y enseguida pues nos acercamos al final para oír. Y ese día 15 de diciembre fusilaron a Lázaro Anaya, Helio Puro Anaya, Armando Bernal y Oscar Márquez, todos ellos pertenecientes al Frente Unido Occidental, una causa que cobró muchos muertos, muchas vidas. Hubieron muchos fusilados y otros murieron, y efectivamente pues eso me impactó mucho, ver el fusilamiento de esos hermanos. Lázaro Anaya era el esposo de Nené Rodríguez San Román, familia de los San Románes, que sabemos que tuvieron varias víctimas también en ese intento de llevar a cabo un movimiento insurreccional en la parte occidental llamado Frente Unido Occidental.
Ángel, por cierto, que ya me estás hablando sobre el año 64.
64.
Ah, ya entiendo. Sí, adelante.
El 16, que era casualidad, por eso siempre me impactó muy hondo el día de mi cumpleaños, pues nuevamente la misma escena, y en ese día fusilan a Conrado Fernández de Isla de Pinos, uno de los jefes principales en Isla de Pinos, y Agustín López Reyes. Conrado, el padre de Irma Fernández y de Jaime, que también estuvieron presos y forman parte también de nuestra institución, Presidio Político de la Casa del Preso, del grupo de los Pineros. Y el 17 fusilan a un señor que quizás por la edad venía a ser lo que era ya un abuelo nuestro, que era Aurelio Martínez Ferro, que le decíamos el profesor. Aurelio Martínez Ferro, él estaba en la galera 7, compartía la huilaya con varios compañeros nuestros de causa, como Albertico Grau, Juan Besú, Carlos Vidar y otros más también del pueblo. Y él era una persona muy jovial, a pesar de que sabía que sobre él pesaba una pena de muerte. Él era profesor de físico matemático de la Escuela Naval del Marier.
Ángel, por cierto, mira, te agradezco que hayas puesto en conocimiento de nuestros oyentes esta anécdota, que son necesarias para que no se olviden y para que en el futuro nuestro pueblo conozca de los esfuerzos que realizaron los cubanos por evitarle a nuestro pueblo esta amarga y cruel tiranía.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Esta canción tradicional de Navidad fue escrita por el pastor protestante norteamericano James Pierpont en 1857. Y a lo largo de la historia se le han hecho innumerables versiones y adaptaciones en todo el mundo. Las versiones en español son múltiples. Campanitas, campanitas suenan sin cesar. Navidad, Navidad pronto llegará. Y así un sinfín de interpretaciones más a su ritmo y su letra. Por ejemplo, es frecuente escuchar en algunas regiones Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Y también Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Y Navidad, Navidad, blanca Navidad. Y ahora fíjense en un detalle. En la canción no se mencionan en absoluto las celebraciones ni a Santa Claus. Solo se habla del paseo en un trineo tirado por un caballo y del sonido de las campanillas. Esto se debe a que originalmente el villancico Jingle Bell fue creado para el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo se convirtió en un tema navideño? Gracias a su temática y música alegre, las personas de todos los confines comenzaron a cantarla mayormente en Navidad. Y así, poco a poco, la costumbre se fue acentuando y con el paso del tiempo, Jingle Bell se convirtió en uno de los villancicos que más se escucha en esta época del año. A tal punto que estoy segura que ahora se entusiasmarán a cantarla conmigo. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. No se me queden callados.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.